Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. Sé que a partir de este momento muchas personas, porque nos lo dicen cada día, cómo esperan que llegue esta tertulia de amigas. La hemos llamado ellas, y ellas son ni más ni menos que Irma Soriano. Hola, Irmita.
¿Qué tal estás? Hola, cariño, qué ganitas tenía de escucharte.
Igualmente. Estábamos hablando de la voz hace un rato y, oye, es que las voces vuestras son absolutamente reconocibles. Consuelo Berlanga, hola, hola.
Muy buenas. Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Para Eduardo Bonset, muy buenas.
Sí, señor.
Pues anda que la tuya, ¿no? Nieves, anda que tu voz.
Muchas gracias. Belinda Washington, ¿qué tal estamos?
¿Qué saco a Pepe a pasear o yo? muy bien, chica. Feliz de estar otra vez con vosotras.
Qué bien. Gracias. Doña Marilo Montero, ¿qué tal está usted? ¿Para comerte o no?
Para comerla.
Pues nada, qué raro que...
Ya se la han comido.
Se la han comido. A ver, doña Concha Galán, ¿qué tal está usted?
Buenas tardes, chicas. Encantada de escuchar vuestras voces.
Y bueno, nos hemos quedado con las ganas de lo de para comerme, ¿no? Esto que dice Marilo. Oye, vamos a empezar hablando de voces, porque hoy es el Día Internacional de la Voz y la verdad que hemos estado rodeados y rodeadas de amigas que y amigos que nos han marcado. Pero sin duda, ¿está Marilo o no está Marilo? Todavía no. Bueno, pues mientras tanto, yo quiero que escuchéis esta voz que nos ha marcado a todas.
Yo creo que soy un poco sentimental, descreído, escéptico, tímido, tengo mucha fe, me gustan mis amigos, me gusta vivir, creo en pocas cosas, pero las que creo las creo mucho y por lo demás soy buena persona.
Pues así se definía nuestro maestro Jesús Hermida y ahora sí que está Marilo. Marilo, estamos hablando de la voz, bienvenida.
Muy buenas a todas, perdonadme que se había desconectado. Pues mira, cuando me he conectado a escuchar la voz de Jesús, evidentemente, pues sí, que es una voz que ha influido mucho también en mi vida, en la de todas nosotras que le hemos declarado siempre públicamente, sí. Porque son voz maestras que no solamente por la tonalidad o la sonoridad que puedan tener, sino el mensaje que transmiten.
¿Y cómo lo decía, no?
Unos mensajes sencillos y claros, sí.
Esa forma de decir. Bueno, Marilo, no te prives de decirme cómo estás, Marilo Montero.
Para comerme entera, vuelta y vuelta de arriba, para abajo y de izquierda a derecha.
Claro, pero es que te echábamos de menos. Y claro, no es lo mismo. No es lo mismo empezar así que empezar de otra manera. Bien. Bueno, claro. Chicas, voces que os han marcado. A ver, Irma.
Pues mira, voces que a mí me han marcado porque crecí amando la radio gracias a estas personas que formaban parte de Radio Jaén Cadena Ser. Yo crecí escuchando a Indalecio, a Manolo, a Ángel del Arco, a Concha, a Mari Carmen. Me encantaba cómo contaban las historias, cómo hacían la publicidad, porque las cuñas antes, bueno, tenían unos textos y tenían que leer, ¿no? Incluso a veces sin música, sin nada, era pasar de un texto a otro. Y entonces las grandes voces de la radio, de la comunicación, todos sabemos cuáles son. Son muchas y muy importantes.
La primera, y nos han marcado.
La de mi casi padre Jesús Hermida. Pero esas primeras es porque es que yo cierro los ojos, veo la radio de mi abuela y es que recuerdo cómo marcaban el tiempo en casa.
Es verdad, es verdad. Consuelo, ¿te pasa igual? ¿También la radio ha marcado tu vida?
Claro, yo creo que la radio es la voz. Creo que cuando pensamos en la radio se llena todo con la voz. Sobre todo antes que la radio no tenía cara, o sea, eran solo las voces. Con las voces lo tenían que dar todo. Hoy la mayoría de esas grandes voces le ponemos cara. Y entonces a lo mejor es un poco menos de magia. Estaba sonando el teléfono. Menos de magia de lo que existía antes, ¿no? Pero evidentemente las grandes voces ya no son solo, por lo menos en mi caso, de la radio. Al principio sí. era esa Juana Ginzo de Amarrosa, Rosa Alcázar,
claro, claro,
que sonaba cuando yo llegaba del colegio, porque Dolores, que era la mujer que teníamos en casa, no se perdía un solo día esa serie, ¿no?, radiofónica, después Los Porretas, en fin. Pero también tienen voces de televisión con imagen, porque para mí hay voces como la de la perrita Marilyn y Erta Frankel, que son imprescindibles en mi vida. O,
oye,
la,
o la de Chicho, la de Chicho. Que
o
también,
la de Chicho,
menuda voz.
O Pipilastu,
voz,
no. Claro. Pero mira, tú sabes lo que a mí me gustaría hoy que estamos en lo de la voz, dar un homenaje a esas grandes voces que están detrás de los grandes del cine. Porque son esos actores de doblaje que no les ponemos cara, que no les damos importancia, porque la mayoría no los conocemos, pero que son esas,
exacto,
grandes voces. Mira, por ejemplo, se me está ocurriendo a mí.
Tenemos que hablar todas, tenemos Constantino que hablar
Romero,
todas,
¿no?
Consuelo.
Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, que hable otra. Hala. Me voy a tener que poner un cacharrito de esos con el minuto
y mire el tiempo. No, pero hablabas de Constantino Romero y también es otra de las grandes voces que todos recordamos. Belinda Washington, ¿tú cuál? A ver.
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta,
Nieves. Dios de mi vida, si es que si no sale el hombre.
Vuelvo.
No sale Manolo, pero no. Manolo, que esto se llama ellas.
Asoma de vez en cuando a la cabeza.
Ay.
No, pues yo miraría más que a voces radiofónicas, y ya habéis nombrado muchísimas y algunas más que se quedan por ahí. Voces de cantantes, que Amy Winehouse, dicen que Freddie Mercury era la mejor voz del siglo según la ciencia, que era capaz de modular mil tonos en su voz. Y además conseguía unos subarmónicos que eran una pasada en la vibración de sus cuerdas vocales. Y no sé, y hablando de la voz, a mí lo que me parece es que con la voz decimos tanto. Decimos cuando estamos enfadados, simplemente con el tono de la voz. Hay voces nasales que dices, ay madre, que se calle. Hay voces monótonas que te dicen, hola, buenas tardes, dígame, ¿qué quieres?
¿Sabes?
Y es como, madre mía. Sí. Hay voces estridentes, de estas que suben demasiados... Si te hablan así, que dices, por Dios, que te calle yo. Un tipo de cosas que con la voz se puede hacer y con la voz decimos un montón. De hecho, un simple hola cuando alguien coge el teléfono.
Uy, ya sabes.
Diga, hola, dices,
ya
uy,
sabes cómo están. Claro que
¿qué
sí.
¿Qué pasa? No, yo me quedé con muchos. Freddie Mercury, te digo, Winnie Houston, Rocío Jurado, Frank Sinatra.
Para, Belín. A ver, Mariló. A ver, tú. Cuéntanos.
Mira, yo de cantantes, Barbara Streisand, Frank Sinatra, Tony Bennett, Julio Iglesias, María Callas, Carlos Godoy y los de Palacagüina, y Meatloaf, que es una de las voces, además que se la ha reventado de tanto cantar rock, es mi cantante favorito. Radiofónicamente Goma Espuma, que estaba asociado a mi adolescencia.
¿Y voces? Muchas voces.
Claro, eran
sí,
sus...
Sí, muchas.
Claro, entonces imitaban todo y era muy divertido porque incluso la Laura de Diego, que era la estrella de la radio en Navarra en aquella época durante muchísimos años, porque ella ha sido lo más de lo más, la ópera Winfrey de Navarra radiofónico. Y yo creo que la voz que tengo metida en el tuétano, lo que es en el eje de mi cerebro,
sí,
y que todavía la escucho sin haberla podido oír desde hace muchísimos años, es la de mi madre. Porque
ahí
es verdad,
sí,
que me traslada unas sensaciones que me reconfortan mucho, todavía. Y eso está inoculado desde que naces, estás
eso
en
es
su
verdad,
vientre,
verdad.
Le has escuchado acunándote y recomendándote y regañándote y dirigiéndote y acompañándote, consolándote, contándote cómo es la vida y preparando todo, que te ha construido en su voz el discurso que luego arma las emociones de tu vida. Y para mí es la
verdad,
voz, el eje central, el de mi madre.
El de tu madre. Y yo tengo que agradecer a Consuelito que entrevistara un día a mi madre y gracias a eso, cuando tengo mono de madre, saco esa grabación y digo, ay, mira, ahí estaba. Oye, Concha. Sí. Concha, ¿qué nos cuentas de voces?
Pues a ver, yo os cuento, hemos empezado lógicamente escuchando al jefe, que es el que nos une y gracias a él tenemos este programa, no solamente por su voz reconocida, imitada y reconocible, pasen los años que pasen, sino que yo aprendí de él, yo sabéis que siempre digo y toda la vida lo diré siempre que me entrevistan, que yo esa etapa era la etapa esponja, yo aprendí de Jesús sus paradas, sus silencios, sus inflexiones. Porque cuando yo empecé a trabajar con él, bueno, era un horror cómo hablaba yo, ¿no? Y luego, con él aprendí a hablar, a entonar, a saber cuándo parar, cuándo callar, cuándo escuchar. pero luego tuve la suerte de coincidir muchas veces con Constantino Romero, que lógicamente si hablamos de La Voz, para mí, ya habéis hablado del doblaje, ya habéis hablado de grandes profesionales, para mí Constantino era la voz del cine y de la televisión, pero sobre todo porque me enseñó a cuidármela. Yo no sé si os acordáis que cuando yo estábamos en A Mi Manera, a mí me tuvieron que operar de unos nódulos, porque yo hablaba mal, me hacía daño en las
yo
cuerdas.
Yo no lo recordaba.
Y me hombre, bueno, cuando
no,
yo me operé
no
en A Mi Manera...
No, pero no lo recordabas porque te fuiste a dar a luz a Blanca.
Se hablaba con una pizarra.
Pues a lo mejor, claro, hablaba con una pizarra, porque yo le dije a Jesús,
Jesús,
me tengo que quitar unos nódulos, y claro, me han dicho que luego tengo que estar 15, 20 días sin hablar, o sea que me quedo en casa. Pero vamos a ver, señorita Galán, usted no se va a quedar en casa porque entonces no cobra. ¿Y cómo va a hacer usted para...? Digo, pues con una pizarra y un rotulador, en esa época era Veleda.
Y le haría gracia.
Tanta gracia,
claro, claro.
Porque Jesús sacaba punta a todo, y yo, Mariló se acuerda, yo escribía en la pizarra, ahora nos vamos a publicidad, luego entrevista con Pepe Pérez, y ponía la pizarra, y yo estuve trabajando, escribiendo en la pizarra las cuatro o cinco cosas que me mandaba Jesús.
Qué bueno.
Bueno, pues Constantino Romero me enseñó, aparte que yo tuve tiratoriatra, me enseñó a...
Claro.
Bueno, pero hacía playback. Como playback soy muy buena, pero cantando soy nefasta. Entonces, Constantino me enseñó mucho a cuidármela. Remedios caseros, cuidármela y tal, sí.
Bueno, pues yo creo que como le hemos hecho un homenaje y ha salido tanto el nombre de Constantino, la verdad
sí,
es que...
Roger Moore, Schwarzenegger, fíjate tú, ni más ni menos.
Ah, sí, es verdad que era la voz de...
El Rey León, el papá del Rey León.
De Terminator 2 era él. Por ejemplo,
pues acordaros, mira, aquí está, que pase.
No hay escapatoria, no me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia.
Ay, qué voces, por favor, increíble. Que nos han marcado a todas. Oye, yo quiero saber cómo... Y de Langa. Oye, ¿cómo estáis del tema vacuna? Irma, ya que estabas hablando, ¿cómo va la cosa? ¿Te llaman, no te llaman?
Tú ya sabes que yo no paro.
¿Tu franja de edad?
No, me han llamado, ¿no?
Ya.
Mi franja de edad está un poquito abandonada.
Sí.
Yo la verdad es que ya, sinceramente, a mí, mira, lo que me da mucha pena es que me levanto cada día más desconfiada que el día anterior, desconfiando mucho, dudando mucho de las personas, y me da mucha pena, pero te digo de verdad que esto del tema de las vacunas ahora, de que si van a comprar de Pfizer, que es como la gente más seria, más, a mí me hace dudar que, por ejemplo, las más baratas se estén poniendo más pegas a las más baratas, ¿no? Entonces, siempre pienso que es un mercadear con la salud de la gente, y eso no puede ser, de verdad, lo digo de verdad. ¿Cuál es la mejor vacuna? La puesta.
La
que te pusiste tú, la que se ha puesto Consuelo, y la que iremos poniéndonos y nada más. Entonces ahora dicen de Pfizer muchos más casos que no sé qué. Entonces, ¿en qué estamos? Es un tema de dinero y de poder y de política. Y me parece... Pues,
bueno, y sobre todo que la AstraZeneca y la Johnson, la Janssen, de Johnson & Johnson, uy, que es muy gracioso que se llame
sí,
así,
sí.
No han dado ningún problema. No han ocasionado ningún trombo y entonces se han decidido a esto. Bueno, lo dicen precisamente en un momento en el que la Comunidad de Madrid está diciendo que o nos traéis vacunas o tenemos que deshacer los centros de vacunación masiva. En un momento en el que, cuidado, que estamos llegando a la cuarta ola, en el que parece ser que la tasa de infección, estamos ahora mismo en el mundo, no solamente en España, en la tasa de infección más alta de la pandemia. Entonces, pues es como el cuento de nunca acabar,
sí,
y el día de la marmota.
Es una tortura. Oye, escuchad a Isabel Díaz Ayuso lo que ha dicho con el tema de las vacunas.
Esperamos que lleguen las vacunas suficientes y que no tengamos que paralizarlo. Nosotros estamos demostrando que tenemos gran capacidad para vacunar. Ahora mismo estamos suministrando 50.000 diarias y podríamos ir a muchas más porque podemos seguir abriendo hospitales, centros de salud, nuevos sitios para macrovacunar, pero primero tienen que llegar.
Oye, y si no llega, Berlanga, tú dices que has estado hoy
en
un centro.
Yo he estado hoy porque hoy han vacunado a Ricardo.
Anda, tu marido.
Tenía las 9:08. Nos decían que fuésemos con 15 minutos de antelación, precisamente por eso que hablábamos, Dieves, de que no se formara el lío de la gente que va a la hora que no le corresponde.
Claro.
Bueno, pues para mi sorpresa, no había nadie. Estaba súper tranquilo. Nos hemos vacunado nada más llegar. Y yo digo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Claro, ahora lo entiendo. Ahora con lo que están diciendo de cerrar los vacunados, pues que no hay vacunas. Si es que resulta que los almacenes están a cero. O sea, hay con 3.000 dosis de AstraZeneca, 29.000 de Moderna y 100.000 de Pfizer. Eso es todo lo que hay. Entonces, no me extraña que se estén planteando, bueno, con lo de Astra, los vacunómetros, claro, si es que esta infraestructura no aguanta, porque es una infraestructura impresionante, si no hay vacunas. Y es que además solo garantizan apenas 157.000, que es las dosis de Pfizer que van a llegar la semana que viene. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Cuál le han puesto a Ricardo?
Moderna.
Moderna.
Le han puesto Moderna. Bien. Pero ya te digo, desangelado completamente. Me ha dado una pena enorme. Digo, no entiendo qué está pasando. Y claro, luego lo he entendido.
Luego lo has entendido, ¿no? Porque la que es más mayor de todas nosotras, que es Belinda...
¿sí es lo que hago?
Abel todavía...
Una risa entre yegua y...
Una risa nerviosa. Qué lástima.
Ay, Belín, Belín.
La mayor se las ha puesto todas para ver cuál en cada brazo reacciona. Se puso todas.
Belín,
no, hombre,
tú
me alegra
ni te llaman, ¿no? Todavía ni se le espera, ¿no?
No,
todavía.
Ni se le espera. Que lo he pasado el COVID y en que ya soy la mayor de todas, que ya voy a cumplir 70 dentro de poco, pues no me animo todavía.
A ti te van a poner una.
Y eso que llaman a los mayores, los que ya lo hemos pasado, ¿no? No, la verdad es que, bueno, pues vamos a tener vacuna para rato. Con esto de la negociación también que están haciendo los de Pfizer, parece ser, con lo del tercer contrato, ¿no? Era de 1.800 millones de dosis para el 2022-2023. Vamos, al final nos van a mandar, ¿os acordáis que lo dije un día de broma? Digo, por algún sistema,
¿no?,
de estos de distribución nos van a mandar la vacuna a casa para que cada una nos lo ponga.
Lo veréis. Mercadona, en cuanto a la comercialice, Mercadona.
Ahí, ¿tú
claro, están quitando los centros de vacunación o hay posibilidad de que lo puedan quitar si no llegan las vacunas? Pues imaginaros, habrá que buscar recursos y maneras de llegar a estar lo más vacunados posible.
Pues sí,
bueno, ya os contaré, porque miro, estoy con la estudiando, ¿no? A ver si me pongo la Moderna en la pierna, la Janssen en el brazo izquierdo.
Y la otra en el derecho, sí.
Y a ver si no hay ningún tipo de relación.
Nos podemos solicitar, porque en Europa esta semana hemos llegado a los 100 millones de vacunados. Yo creo que eso es para celebrarlo.
Di que sí. Oye, Mariló, ¿y tú? ¿Tú ya estás vacunada?
¿Quieres la segunda mayor?
Estás vacunada, ¿no?
Ella es más chica que nosotras.
Yo estoy cabreadísima porque es que no han hecho estudios con nosotros los adolescentes.
Ah, amigo.
Claro.
Ya.
Entonces estamos fuera de todos los grupos. Hacen grupos para mayores de 80, de 90, de 70, de 60, de 50, y los adolescentes estamos fuera de todo estudio. Entonces, a mí que
me va a que esperar.
Ya, bueno, pero por otro lado dices que se vacunen ellas y ya llegaré yo.
Reaccionan.
Ya llegaré yo.
Que no lo cuenten.
Bueno, chicas, que me encanta ver que estáis con sentido del humor, por lo menos que no falte el sentido del humor. Oye, ¿qué me decís de... lo que va a ocurrir mañana, 4 de la tarde, va a haber televisiones que lo emitan, que me estoy equivocando, que es el, sí, va a haber televisiones que lo emitan en directo, es el entierro del duque de Edimburgo, ¿y qué pensáis que va a pasar? Harry y William estarán juntos.
Ambientazo.
A ver.
Ambientazo, y no creo que vaya a haber. Primero que han quitado de 800, lo han dejado en 30 invitados, que ya hemos ido recortando, y los recortes, bueno, pues también van a ser en las miradas, seguramente, ¿no? La recortada, porque mucho ambiente no va a haber, yo creo, entre ellos. De hecho, creo que se sientan separados, ¿no? Y luego
sí,
que el luto...
el primer nieto de la reina es el que está en medio.
Sí, el luto va a proseguir hasta dos semanas después de la muerte, que fue el 9 de abril.
Sí.
O sea que, bueno, pues eso. Y bueno, alguna anécdota así chula que van a ir en el Land Rover que diseñó especialmente el duque de Edimburgo para esta finalidad.
Que no tiene ningún tipo de... No son esas carrozas, es un Land Rover. Es que a mí me hace gracia que fuera su última voluntad.
Original.
Sí.
A mí me gusta eso. Hasta
es
la capilla
lo
San Jorge.
Él, con lo cual, claro, está bien.
Claro.
Pues darle uso.
El ataúd, que también lo diseñó él, y el de la reina también está diseñado. No,
si no te digo que va a haber ambientazo. Sí.
Claro.
A mí, pero lo que me gusta
de lo que
es...
se está hablando hoy, lo que se está... Un inciso rapidísimo.
Sí,
que se está hablando hoy de si los hermanos, como van a estar sentados separados, a ver si se van a mirar o no, irán todas las teles a buscar, ¿no?, los ojos del uno del otro.
Sí.
Pues entonces, ¿dónde está el funeral por Felipe de Edimburgo?
Ya, ya. Y la gente va a estar más pendiente de los gestos que...
Claro.
Que, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Yo creo que sí, vamos a estar pendiente de estos dos que han tenido a bien colocar a, como os decía, al primer nieto, a Peter Phillips, que va a estar en medio. Pero yo me quedo con el detalle que ha tenido la reina, que a pesar de la entrevista y del follón y de que Harry ha renegado de todo y está en Estados Unidos, que ha prohibido... vamos, que no va a ir ninguno vestido con uniforme militar, porque por protocolo no se puede usar un uniforme militar cuando has dejado tus deberes reales, ¿no? Entonces, para que no se notara que iban todos con uniforme militar, menos Harry, todos de luto, todos de negro, corbata negra, y ellas también de negro, para que no haya diferencia, que además es un hecho histórico que he leído, que es la segunda vez que ocurre en más de un siglo, ¿no? Entonces lo veo bonito, ese detalle que ha tenido la reina, que bueno, pues luto para que Harry no se sienta, porque encima es quien
marginado,
y va a llamar,
¿no?,
más la atención.
Claro,
¿no? Sí.
Claro. Mariló, ¿tú lo vas a retransmitir?
Sí, 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 sí. No, no, no.
Ah.
No me toca. Pero lo voy a ver, o sea, y es que esto... No. Yo como los Oscar, me encantan este tipo de retransmisiones porque además disfrutas mucho informativamente hablando,
sí,
pero
claro,
al nivel de realización, luego ves a las personas pues físicamente, cómo se organiza el protocolo, la reacción social y luego, bueno, pues todo lo que tenemos que interpretar de cada movimiento, cada gesto. Ahora, los hermanos normalmente siempre posan en público por separado. Tú ves las fotografías y el protocolo siempre les ponen por medio a alguien.
Separados. Pero si hay mal rollo ahora, ¿no, Mariló?
Pero este mal rollo viene de lejos.
Interpreto que sí,
no,
que tiene que haber mal rollo, obviamente.
Este mal rollo
no
viene
sé,
de
No sé, porque yo no soy quien para
Meghan
tener información y decir que... Perdón.
Sí, sí. Tú, no, 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 nunca no interrumpís, jamás.
No, perdón.
Que no.
Es que me salen los personajes, perdón.
Por favor, Mariló, remata.
Son de la familia real, pero son... Que son de la familia real, pero son humanos. Evidentemente, yo espero de ellos y de la preparación en la que invierte toda una sociedad británica en que den ejemplo y sepan, al menos públicamente y en privado también a nivel personal, superar las diferencias que se han creado.
Uh-huh. Oye, Consuelín, adelante. No te prives.
Nada, no me privo. Yo digo que es que esta historia es la historia de un enfrentamiento ya anunciado, porque no es de ahora. Si es que desde que Harry le presentó a su hermano Guillermo, a Meghan, que no se la presentó como su novia, sino como su futura mujer. A Guillermo esto le sentó fatal, porque él no entendía la premura de Harry en querer casarse cuando él tuvo que esperar 10 años. Y a partir de ahí ya vino el mal rollo entre los hermanos. Un mal rollo que luego ya no solamente es familiar,
sino
económico.
Pero si no es heredero, Consuelo, vamos a ver.
¿Qué?
Esta pobre criatura que también tendrá que casarse cuando le dé la gana, porque es que no va... Claro... ¿A dónde vas?
Sí, sí, pero que eso creó un mal rollo con Guillermo, bueno, porque además fue cuando se reunieron para lo del Mexit, que se iban a ir o primero que Canadá y luego acabaron en Los Ángeles, ya Guillermo también fue el patito feo de la historia, el que puso a su hermano las cosas más difíciles y el que hizo que tuvieran que abandonar sus títulos de alteza reales antes de mudarse a Canadá o a Los Ángeles o donde quiera que se vaya. O sea, Guillermo está enfrentado
con Harry
desde
aquel momento.
Pero como
en cualquier familia...
Sí, adelante,
el primero
Irma
paga el pato y el segundo pues luego hace lo que le da la gana, que te digo yo que como pasa,
claro,
en cualquier familia, ¿no? Que siempre el primero ha tenido que pasar lo peor y el segundo ahora ya se lo han perdonado todo, ha hecho lo que le ha dado la gana. Como una familia normal. Nos dicen, si estos son como familias normales, exactamente, le abrió el camino y dijo, hasta el fondo a la izquierda.
Claro. Irma, ¿en quién te vas a fijar mañana a las 4 de la tarde? ¿En quién?
Ay, qué mala, es muy mala hora para mí.
Ay.
4 de la tarde, luego después te envío un WhatsApp y te lo digo. Es que ahora mismo no lo tengo claro.
Yo en la reina.
En la reina,
no,
¿verdad?
Irma,
ay, hombre, la reina.
Suelta
y
algo,
además,
me has dejado inquieta.
Que haya comparecido.
Claro, es que no sabemos qué va a hacer,
oye,
Irma.
Es que
no.
Solo 4 días.
Mira,
solo yo no voy a dormir, yo no voy a dormir.
Y ya ha tenido un acto oficial. La reina me ha sorprendido, sinceramente. Pero yo no he visto imágenes de ese acto que ha tenido, pero a los 4 días no ha respetado ni siquiera los 8 días.
Me Irma, ¿qué vas a hacer mejor que no ver la tele mañana?
Ay, ¿Sabéis qué pasa? Es que estoy teniendo una tarde muy complicada, porque mañana me hacen una entrevista en un programa de la tele canaria.
Anda,
entonces he llegado hoy, estoy en Las Palmas. Sí, por eso además.
¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena!
Estaba conectado. Este momento que llevo yo sentada en un sillón esperando la otra hora. Entonces, dado si tenemos tiempo a un tema que va a venir después, ya os contaré, porque se cumplen 10 años, chicas, que mi hombre y yo, mi marido y yo, no salíamos a un sitio solos que no fuera Mercadona.
Bueno, te vas a quedar embarazada, ¿eh?
10 años.
Irma, que te quedas embarazada.
Ay, Dios quiera que no, escúchame, Dios quiera que no, cállate. Entonces, estoy asustada. Él está en la piscina y yo estoy en la habitación encerrada.
Pero vamos a ver, o sea, que te has ido solita con tu hombre.
No, está Mariano. Sí, con mi hombre.
Pues después viaje de novio. Ha dicho, no, está Mariano. Entonces, ¿quién es tu hombre?
Después, mi hombre. Después de 10 años.
Pero después de 10 años solos en una piscina y tú sola en la habitación, en
Canaria.
En deshabillé, esperando que llegue.
¡En deshabillé!
En Maspaloma. Y además que no tiene. Y además que me ha dicho, el hotel es tan grande que dice, estoy en la piscina número 7. Dice, ahora te envío mi ubicación. Escúchame, dice, cuando acabe la radio, me dice, y entonces estoy esperando que me mande la ubicación.
Oye, que estás hasta nerviosa, Irma. ¿Sí o no?
Te noto como una adolescente, Irma.
Hoy. Bueno, ahora nos contarás.
Que me tiemblan las canillas.
Necesito detalles, necesitamos detalles. Vamos a hablar de amor enseguida, pero tú nos tienes que hablar en primera persona. Le vamos a poner a Mariano deberes, pero espera, primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esta no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. I could be brown, I could be blue, I could
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hoy en ellas queremos ampliar y darle la palabra a otra mujer, así que es compañera nuestra en las labores informativas, Danae Boronat, que ha escrito un libro que se llama No las llames chicas, llámalas futbolistas. Hola, Danae.
Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Muy bien, estás rodeada de comunicadoras, de periodistas.
Bien,
por un lado
bien.
Está Mariló. Por otro lado está Belinda, Irma, Consuelo, está
bueno,
Concha.
Bueno,
pues todas queremos agradecerte desde luego este libro.
No, que... gracias a vosotras por invitarme y eso, por rodearme también, que os admiro a todas.
Qué bueno.
Qué bien, qué alegría.
Bueno, como mira, si le digo a mi chico que está por aquí cerca, le digo que está aquí Belinda,
oh,
es fan no. Número uno.
Uy, no me digas,
uy,
por favor.
Digo, uy, otro engañado.
Otro engañado.
No, no, te adora, Belinda.
Pues dale un beso de mi parte.
Qué maravilla. Anda, saca al hombre que llevas dentro, Belinda.
Me encanta.
Bueno,
me pone.
Danae, este libro intenta explicar qué significa ser mujer y futbolista a día de hoy, ¿no?
Sí, eso es, sí. La idea es que la gente conozca una realidad que yo creo que es muy desconocida, ¿no? La de las mujeres futbolistas en España, de lo que han tenido que superar, de las trabas que han tenido a lo largo de su vida y de su carrera, para poder dedicarse hoy, por fin podemos decir en España, y esto lo podemos decir desde hace muy poquito, que las mujeres ya pueden dedicarse al fútbol, ya pueden vivir del fútbol, aunque sea de forma, digamos, precaria, aunque cada vez un poco más aceptable, ¿no? Uh-huh. Pero sí que creo que había la necesidad, sobre todo a raíz de los últimos éxitos de la selección española, que en el Mundial de 2019 pues llega a unos octavos de final de un Mundial, le planta cara a Estados Unidos, y yo dije, pero es que no conocemos a estas mujeres, son deportistas extraordinarias y no sabemos nada de ellas.
Por eso, y además el camino que han recorrido hasta llegar aquí ha sido durísimo.
Sí, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo, ¿no, Danae?
Sí, sí, totalmente, todavía.
Tú hablas de maltrato, además.
Sí. A ver, yo esto me lo encuentro desde fuera, y como periodista deportiva que llevo ya 15 años en esto, ya, hombre, sabes cuál es la realidad, ¿no? Pero no conoces los detalles. Y cuando yo empiezo a entrevistar a las jugadoras, a hablar con ellas, ¿no?, de forma relajada, al final la pandemia en eso contribuyó mucho a que todos teníamos más tiempo y que las jugadoras me dedicaron mucho de su tiempo, ¿no?, a contarme cómo había sido su vida, sus entornos familiares, la escuela, los clubes, todo, ¿no? Y cuando les preguntaba por la Federación Española, por ejemplo, me di de bruces con una realidad que desconocía, y es la de que España tuvo un seleccionador, Ignacio Quereda, durante 27 años, que se dice pronto, hasta 2015, es decir, hasta antes de ayer, que las humillaba, que las insultaba, que las maltrataba psicológicamente, que las denigraba, y eso con la connivencia de todos los responsables del fútbol. Claro, cuando tú te encuentras con eso, dices... wow, esto está mucho peor de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces creo que es muy necesario denunciarlo, contarlo, poner el foco en algo que había estado totalmente, pues eso, fuera del foco, ¿no? Que a nadie le había importado. Claro, no importaban los resultados deportivos de la selección española femenina, no importaban, pero es que tampoco importaba el trato humano que recibían. Es para mí todavía más grave, ¿no?
Pues vamos a poner aquí en ellas a la capitana de la selección en el 2015, a Verónica Boquete. ¿Qué es lo que dice?
Parece que quizás no ha entendido que es el grupo, no es una, ni dos, ni cinco jugadoras, que somos las 23 jugadoras las que estamos pidiendo esto. Y lo estamos pidiendo de una manera, yo creo, que correcta.
Seguía,
esto es.
Pedían que no estaba apostando por ellas el seleccionador,
es.
¿No?
Es que lo mejor de todo es que todo lo que han conseguido Nieves, estas mujeres, estas deportistas, lo han conseguido ellas solas. Ellas en 2015 vuelven del Mundial de Canadá y dicen, basta. Dicen, esto no puede ser, no podemos seguir así. Ellas tenían muchísima calidad técnica individual, están muy bien dotadas. El fútbol español femenino tiene muchísimo nivel, tiene mucha calidad, pero necesita entrenadores de nivel, métodos de entrenamiento profesionales, todo lo que se requiere, entre los campos de entrenamiento, los viajes, todo lo que supone el deporte de élite, ¿no? El poder dedicarte solo a eso. Y ellas, allí lo que hacen es hacer esa carta pública a los medios, reclamando un cambio porque ellas no estaban bien preparadas, no estaban bien entrenadas y no habían podido explotar al máximo ese talento que tenían. Uh-huh. Ellas dejaron a un lado, obviaron la parte humana, no se atrevieron a denunciar que ese personaje las estaba humillando y ultrajando cada día, en cada entrenamiento y en cada partido que jugaban.
¡Qué barbaridad! Claro, oye, Danae, necesito que escuches a ellas, que son la repera, a ver qué piensan de todo esto. Desconozco si mis amigas y compañeras son seguidoras del fútbol a secas, tanto masculino como femenino. Pero me gustaría que dijerais todas una frase muy rápida sobre lo que acabáis de escuchar en la voz de nuestra compañera Danae Boronat. A ver, ¿quién empieza? Mariló, venga. O Concha, venga, Concha, tú primero, venga.
No, primero la valentía.
Bueno, pues venga, para que no os arméis lío. Venga, Mariló, adelante.
Darle la enhorabuena a Danae Boronat por la valentía de publicar este libro, porque la verdad que se hacen denuncias como la que ha mencionado, y esa fortaleza le va a dar más fuerza a otras chicas que son deportistas y que estarán sufriendo vejaciones, malos tratos, menosprecios, etcétera. Enhorabuena por esa valentía y por publicarlo.
Gracias,
y segundo,
Marilo.
La pregunta es, ¿por qué no conseguimos que el fútbol femenino y los deportes, además, importantes del masculino, no consiguen el mismo nivel de atención televisivo?
Porque los hombres no quieren, Mariló, porque todavía los que deciden todo en el mundo del fútbol, en los medios, en los clubes, en la federación, en absolutamente todo, siguen siendo hombres. Y a muchos no les interesa que el fútbol femenino crezca. O les interesa que crezca muy poquito. Ahora estamos en la fase del postureo, ¿vale? De que todos se llenan la boca diciendo, claro que sí, la igualdad, vamos, hay que apoyar al deporte femenino, a las mujeres, tal. Pero todavía es postureo, todavía no hay una apuesta real y firme, que eso que supone normalmente dinero, bien, inversión, bien, es apostar de verdad, intentar acortar esa brecha que es, bueno, es que es escandalosa, ¿no? Bueno.
Sí, pues vamos a escuchar a Concha, adelante, venga, Concha.
Le doy la enhorabuena a Danae y yo lo que pido, o sea, estoy deseando leer el libro porque he escuchado alguna de las frases que este personaje llamado Quereda les decía a las chicas y es verdaderamente vergonzoso. Me imagino que, Danae, tú también te habrás quedado alucinada como nos hemos quedado todos con el tema de Misa Rodríguez, ¿no? Que porque una mujer sea capaz de decir misma pasión ante un gol y poner una foto al lado de un futbolista hombre, le hayan dicho las barbaridades que le han dicho por Twitter simplemente por el hecho de ser mujer. Que como siempre, me imagino, chicas, que habéis seguido esta historia y sabéis las barbaridades que le han dicho a Misa, ¿no?
Es que yo creo que el por qué le sucede eso, evidentemente no hay que buscar por qué es, ¿no? Pero porque no tiene ninguna justificación, pero es tan simple como que Misa tuvo la osadía y el atrevimiento de situarse al mismo nivel que Marco Asensio. Ella se atrevió a situarse en el mismo plano que un jugador del Real Madrid.
Igual.
Eso fue su pecado.
Está claro.
Por eso, Cuando algunos dicen, los que no, tienen... el machismo ya no existe, por Dios.
Bueno, por favor, Consuelo, que sí, te hemos interrumpido.
Solo una cosa, Nieves, hablando de machismo.
Ay, chicas, es que mirad la hora y tenemos que correr. Consuelo, adelante.
Nada, que Mariló hablaba de ese abismo a la hora de informar entre el fútbol femenino y masculino y decía que era un mundo. Y es que es alucinante, Danae, que, por ejemplo, en televisión, que es el mundo donde tú estás, solo el 2% de la información sobre el fútbol esté protagonizada por mujeres, porque el otro 92 se lo llevan los hombres y el otro 6 la información neutra sobre el fútbol. Es increíble el abismo que hay.
Es así, ahora mismo la visibilidad del fútbol femenino está viéndose afectada y perjudicada por las guerras que hay en el masculino. Es lo peor de todo, como hay muchos intereses de la federación con los clubes, con los responsables de emitir los partidos de televisión donde yo trabajo, al final, ¿qué pasa? Que como los intereses del masculino son los que prevalecen, de la guerra que tienen, pues queda perjudicado el fútbol femenino. No interesa, o sea, no prevalece el interés de ayudar a visibilizar el fútbol femenino, de hacerlo crecer. No, lo único que mira cada uno es su propio interés. Y si el fútbol femenino sale perjudicado, les da igual.
Igual, ¿no? Irma, ahí está. ¿Podrás hablar del fútbol o está ya Mariano llamando a la puerta?
Ay. No, todavía no.
No, bueno, pues por eso estoy agobiada, porque es que venga, adelante.
Sí. Yo tengo que dar las gracias a Danae, sinceramente, porque ha sido muy valiente y porque ha dado voz a un grupo de mujeres profesionales, futbolistas, que han tenido que pagar un peaje muy alto para llegar a la selección.
Ellas, ¿eh? Claro, ellas han sido muy valientes.
La sociedad todavía tiene... Por supuesto que sí, y ahí queda claro que la sociedad tenemos aún que cambiar mucho.
Desde luego. Y Belinda, ya que te deja para el final, porque como eres lo más de lo
la mayor,
más para
soy la mayor,
para
soy la mayor.
Claro, venga, adelante.
No, yo les diría, no sé, primero gracias por la valentía, que ya te lo han dicho, pero a mí me gusta la gente valiente que vive su pasión a pesar de lo que sucede en cualquier escenario y en cualquier horizonte. Y simplemente te diría que hay una frase que me ha encantado: exígete más de lo que nadie esperaría de ti. Y sería una cosa a decir, independientemente de lo que piensen los hombres y independientemente del sistema. Y dos consejos brevemente que le darías a una niña que estuviera soñando ahora mismo y escuchándonos y que quisiera ser futbolista. Dos consejos rápidos.
Que vaya por ello, sin duda. Y que no escuche a los que le dicen que no va a poder vivir de eso o que no tiene talento para eso. No. Que entrene y que se esfuerce y que vaya por ello, sin duda. Y que su ilusión y su sueño es realizable completamente, que lo puede conseguir, claro que sí.
Danae Boronat,
linda.
No las llames chicas, llámalas futbolistas, libros publicados en la editorial Cúpula. Un beso enorme, que te queremos.
Muchas gracias.
Danae, un beso muy grande.
Beso.
Amables, gracias.
Un besito, Danae.
Y ahora vamos a escuchar, porque quiero a ver si podemos dejar al final la incógnita de si hay una llamada urgente a la puerta de donde está en este momento Irma, pero mientras llega esto vamos a escuchar un programa de televisión que cumple años y que de repente, pues, oye, lo hemos visto en las redes sociales y a lo mejor una de vosotras está despistadísima. A ver si escucháis este sonido y sacáis quién es de todas vosotras. A ver. Vamos a escuchar el sonido de ese debut de un actor que suena así.
Porque les voy a repetir otra vez lo que tienen que hacer si ustedes se quieren llevar 1.000.000 de pesetas cada día con nosotros, con Santa Bárbara y con DAS.
Vamos, que ya quiere decir que ustedes no se van a librar de cómo se participa en DAS. O sea, que vamos
no,
a...
No, porque todavía hay alguien que...
A ver, Antonio Albella, ¿qué le quieres decir a Consuelo Berlanga? Por favor, Antonio.
Pues, ¿qué le voy a querer decir? ¿Qué le voy a querer decir? Consuelo, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, por favor, qué emoción. Me hace mucha ilusión oírte.
Pues a mí lo cierto es que también. ¿Qué quieres que te diga? Me siento muy, muy emocionado de escucharte. Sobre todo porque, Consuelo, es que no has cambiado el tono de voz. El tono de voz sigue siendo el mismo 30 años después.
Oye, digas 30, di otra cosa, otra.
¿Pero por qué, Nieves? Es maravilloso.
Meses.
Las cifras son maravillosas, pero ¿por qué hay que negarse a decirla? que el tiempo pasa. Mira, mañana, ayer, cuando puse esta foto, le puse una banda sonora que es la canción que va a sacar ahora Rosalén, que se llama El paso del tiempo. Sí. Le puse esa banda sonora a ese vídeo que acabáis de poner, ¿no? Y es que además, curiosamente, estoy en el videoclip de esta cantante que va a aparecer próximamente. Y lo que dice esa canción es que es maravilloso sentir las arrugas alrededor de nuestra boca, las canas en tu pelo, las venas que se marcan en nuestras manos. Ahí está. ¡Qué rapidez, hija mía!
Es Jorge.
Jorge, enhorabuena.
Pilar y Alejandro, que están al quite.
¿Qué equipazo tienes? Porque busco el sol hasta
el invierno. Pues Antonio, que entonces han pasado 30 años, te acordabas de Consuelo, te acordabas de aquel programa, tan contentos.
Mira, yo me acuerdo de Consuelo en muchísimas ocasiones, la gente se acuerda muchísimo de este programa, y bueno, no puedo olvidar, ni quiero olvidar, que realmente ese fue el comienzo de mi carrera, ¿no? Como pongo en internet, realmente yo ya había hecho mucho teatro y todo, pero cuando alguien te da la oportunidad, como en este caso fue Consuelo, que se fijara en mí, entre casi 200 personas que entraron en ese casting, pues, ¿qué quieres que te diga?
Pero porque este bien nacido será agradecido. Tenías luz. Es que lo de la tele, siempre nos han dicho que no se sabe quién, hasta que no te pones ahí delante, no sabes quién vale para el negocio y quién no vale. Entonces, tú tenías luz, es que fue verte, aparte de que eres impresionantemente guapo, que lo sigues siendo, que eres un hombre súper atractivo, pero muchas es que lo tenías todo. Entonces,
tenéis
claro,
que quedar, tenéis que quedar, chicos.
Hombre, por Dios.
Por favor.
Tenemos que quedar, sí.
Le iba a hacer una propuesta muy loca, pero...
Venga,
no,
sí, muy rápida.
Anda, Antonio.
Mira, yo tengo una sesión de fotos en breve, con un muy buen fotógrafo que lleva detrás de mí durante mucho tiempo, ¿no? Cada vez, es verdad, el paso del tiempo te hace que te cueste más hacer las cosas, pero tengo que hacerla. Y se me estaba ocurriendo la loca idea de si te pudieras venir a esta sesión y hacernos una foto.
¿Cómo?
30
no
años
me digas
después.
Nada, si tú me dices ven, lo dejo todo, cuenta
serio.
Con ello, por
bueno,
favor.
Pues, esa foto la queremos ver en las redes.
Venga. Claro.
Oye, un aplauso de todas nosotras para vosotros, Antonio.
Besos, te quiero muchísimo.
Y yo también a ti, Consuelo, ya me pongo en contacto contigo.
Ay, pero por
favor. Y esto, pero cómo me... Qué bonito.
Pero
si es
que... Bueno, pues nada, sorpresa, que todas estaban en ello.
Ay,
todas.
Qué tonta soy.
Oye, vamos...
Llora, Consuelo, llora. Llora.
Es que
oye,
me ha hecho mucha ilusión.
Vamos a hacer nada más que un desdoble. El que quiera deportes, el que quiera seguir con ellas, pues seguiremos. Porque los últimos minutos se lo dedicaremos... Al amor y esas posibilidades que tiene esa puerta. Oye, que están llamando, ¿no, Irma? Están llamando y además insistentemente. Espera. No abras. Espera.
Madrid Directo, en Onda Madrid. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Madrid Directo. Todas las tardes, de 4 a 8, con Nieves Herrero.
Un enfermero que se llama Eduardo me está diciendo que disfrute Irma después de los 10 años de su viaje a Canarias. Y ha puesto unos aplausos... Unas cervezas y bueno, pues no sé.
Muy bien.
Bueno.
Que no hay niños, muy bien.
Claro. Oye, ¿no estaríais nerviosas, Concha? ¿Tú no estarías nerviosa si fueras Irma?
Hombre, si es la primera vez en 10 años que te escapas sola con tu pareja, que no tienes niños, cierto, que puedes cierto. Apagar el móvil y anda que le dé al mundo exterior, pues chica, claro que estás nerviosa, sí, porque ¿no? es como preparar una primera cita.
Eso.
Un volvernos a encontrar, un dedicarnos solo para estar con nosotros.
A ver, ¿tú qué Vamos, le recomiendas, nerviosita? Mariló? Mariló, ¿tú qué le recomiendas a
la neglige, la neglige.
Que le hable ya de tú, que deje de hablarle de usted.
Por favor. Pero ¿cómo debe abrir esa puerta, Mariló? Así. ¿Cómo
en neglige, en neglige.
Oye, o sin neglige, no sé.
Primero con un ambiente íntimo en la habitación que a ella le guste y que ella sepa que a él le va a gustar también.
Musiquita.
Bueno, sí, claro, un ambiente estupendo y dejarse llevar y fluir. Si y es que fluir. El amor es un sentimiento muy privado y que tú dejas que no hay reglas. Claro. Se lo pones tú según tus deseos y nadie te tiene que imponer ni religiones ni tradiciones. Entonces, que se dejen llevar los dos y que valoren este tiempo que van a tener, que es limitado, claro.
Bien. Belinda, ¿qué
recomiendas? Porque se van a estar 10 años más sin volver a verse.
Que, claro.
Yo creo que Irma tiene experiencia, sabe lo que le gusta a su Mariano y ella sabe hacerlo muy bien. Lo único que se deje, lo que dice Mariló, que se deje llevar, que esté en el aquí y el ahora, disfrutando a través de los 5 sentidos y que vuelva a descubrir rincones de su cuerpo que a lo mejor se le han olvidado.
Vale, Consuelo, ¿has dicho tú ya tu consejo? No, no lo has dicho. Dilo. No, Consuelo, la hemos perdido. La hemos perdido porque se está haciendo la foto con Antonio Albella. Oye, yo te recomiendo que tenemos bañera o es ducha.
Hay ducha y una cabina interesante y luego hay una bañera muy original.
Y una bañera, yo la bañera la llenaría.
Que incluso podemos la llenaría. Jugar, sí, dime.
La llenaría de jaboncito.
¿De qué?
Y pétalos de rosa y velas.
Sí, Soriano. Y velas.
Atrévete, sí. Soriano, por Dios.
Y un masaje de chocolate.
A él le gusta también chocolate. Sin pan. A él también le gusta sin pan y sin música. También le gusta.
Anda.
Ah, con chocolate, masaje de chocolate.
Bueno, ya. Berlanga ya está, ¿eh?
Le preparas la cena como en Sexo en Nueva York.
No.
Ay, vaya.
Ay, Dios mío.
Vaya, Berlanga, por favor.
Un día que no voy a tener que hacer la cena porque estoy en el hotel.
Ya, pero no bajéis.
No, Berlanga, la encargó, era sushi, se tumbó en una mesa, se la puso encima del cuerpo desnudo y se lo comió.
Por favor.
Bueno. ¿Le gusta el sushi a Mariano?
No, sí, le gustan los huevos fritos gusta, con papas.
Sí, más con que... música y sin música. También, sí. Pero ya te digo, le he dicho que se va a...
Oye, que no suelta prenda la tía, que no suelta prenda.
Llego, se ha congelado.
Nada, está Irma tímida.
No, yo, la verdad es que...
No suelta prenda.
Estoy temblona.
A ver, pero ¿te has pensado la frase? Pues, cuando abras la puerta, la frase... Es muy importante la frase.
Sí, no, a él también le gusta sin frase, ¿sabe? Después de 10 años que estamos
con ojos.
Sin tener al pequeño que se te sube a la chepa, a Carmen que la tablet que ahora se ha quedado sin batería, y que hemos llegado de la compra y falta no sé qué, y que ahora el colegio me llama, en fin, después de todo esto, durante 10 años, que unos mayores se me han hecho más mayores, que estos pequeños
Mira,
se me
Irma,
han hecho mayores.
Te has conectado al programa una hora antes, porque no sabes ni
estás
en qué hora
nervio.
Estás.
Eso sí.
Claro. Estamos muy nerviosas.
Digo, igual se me ha ahogado, el pobre.
Yo auguro embarazo.
Sí, sí.
Bueno.
Estoy esperando que me envíe la ubicación. No sé si esperarlo.
A ver, solo una palabra de cada una, Consuelo.
Chocolate, no lo sé.
Ay, no, si ya no cabe. Si es que solo podemos decirte entre todas, ánimo. Tú puedes. Venga,
disfruta.
Gracias, chicas. Adiós. Hasta la semana que viene.